Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. ¡Bienvenidos! La pintura es un medio de expresión utilizado desde la antigüedad. A través de ella se pueden plasmar ideas, pensamientos y emociones. Sin embargo, es común encontrarse con obras en las que se plasma el lado positivo de los seres humanos, pero también hay pinturas y cuadros donde se relaciona el arte con los mensajes ocultos, maldiciones, historias terroríficas y origen malévolo. Y quienes los han tenido han sufrido terribles desgracias, como incendios que deshacen el lugar entero sin dejar un rastro más que el mismo cuadro sin ningún daño. ¿Te ha ocurrido? ¿Te has enfrentado a vivir una situación extrema a causa de un cuadro maldito? Es realmente perturbador.
Así es, te estamos esperando para que nos compartas tu punto de vista. Esto y muchos relatos que estamos esperando de parte tuya vamos a tener esta noche, así que pues vamos a dar inicio, Gina.
Vamos a iniciar aquí en la Ciudad de México, en Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde ya se encuentra Marco Antonio. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Ya, saludos.
¿Ya en casita?
Ya, desde hace rato.
Perfecto. ¿Y tienes alguna experiencia que compartir?
Sí, bueno, es que estoy nervioso.
No, tranquilo, amigo. Estamos entre amigos.
Sí. Bueno, esto es un relato que me sucedió hace mucho tiempo. Yo creo que tenía yo como unos 7 años.
Sí.
¿Estabas pequeñito?
Sí, estábamos muy pequeños. Es un relato de mi hermano y yo. Una vivencia. No teníamos mucho, que habíamos, nos habíamos cambiado de casa hacia acá, hacia la Ajusco. Sí. Ya que, la madrina de bodas de mi papá, de mis papás, le pidieron de favor a mi papá que si pudiera cuidar, una casa. Entonces nos venimos a vivir para acá.
Sí.
Ya que al lado de nuestra casa había una construcción que supongamos era la que teníamos que cuidar, por lo mismo que se metía gente a vender terreno que no era suyo. Bueno, cuando llegamos era un cerro que yo creo que nada más había como unas, ¿qué será? Unas 6 casitas. No teníamos luz tampoco. Y la cosa era que nosotros nos poníamos a jugar mucho en la construcción de al lado.
Sí.
Era una construcción grandísima. Pero sentíamos como que algo estaba raro ahí en la casa, ¿no? Ya que...
¿Estaba abandonada?
No, bueno, era una construcción nada más que no estaba ni terminada. Y la casa, nuestra casa estaba al lado. Ya fue. Nuestra primera vivencia ahí en esa casa fue que cuando recién habían puesto apenas la luz, mis papás se habían ido a ponerla, ¿no? Con todos los vecinos. Nos dejaron a nosotros con uno de nuestros primos que vivían abajo. Y pues nosotros nos poníamos que, según a contar historias de terror y recordar la mano peluda, ¿no? Y fue cuando se me ocurrió ir por una chamarra, porque ya era bien tarde, estábamos en la salita. Para ir hacia los cuartos estaba nuestro baño hacia la derecha, estaba entreabierto. Entonces cuando yo iba para mi cuarto por la chamarra, como que percaté que había alguien adentro del baño. Y entonces yo me regresé a la sala, les dije a mis primos, oiga, es que hay alguien ahí en el baño, está bajito. Dice, no, en serio, no, a lo mejor lo confundiste con el lavabo, no, es alguien porque está bajito. Y así se llamó mi prima, y también lo vio, dije, no, sí está ahí abajo. Y dice, ¿qué hacemos? No, ya que esperamos. Pasó un rato y nos volvimos a asomar y ya no estaba, pero sí se veía como si estaba una persona chiquitita de blanco, pero estaba abajo del lavabo.
O sea, muy bajita.
¿No? Sí. Ajá.
Vamos a ubicarnos, tú tenías 7 años, estaba más o menos de tu estatura, más pequeñita.
No, un poquito más pequeñita. Porque el lavabo, supongamos, lo teníamos como al nivel de nuestro pecho.
Sí.
Entonces era hacia abajo del lavabo.
Okay.
Para lavarse las manos. De ahí del baño.
Sí.
Después de ahí, era de que nos iban y nos gritaban en la noche. Atrás de nuestra casa había una barda de piedra con un mini pasillito dividiendo el muro y la casa. A veces nos daba miedo hasta pasar por ahí porque estaba muy solito. Una vez en la noche se escuchó cómo se cayó la barda. Pero es una barda que dices, no la... Bueno, sí estaban las piedras sobrepuestas, pero para que alguien las pueda y las tire, pues sí está difícil, ¿no?
Sí, claro.
Mi hermana dormía en la otra habitación y decía que se veía una sombra de un caballo. Al día siguiente le platicaron a mi papá. Mi papá dijo, no, sí, yo me asomé y no se preocupen, era un caballo. Y sí se pasó un caballo, ¿no? Ya después nos dijo que no nos había dicho las cosas porque estábamos muy chiquitos, ¿no?
Sí.
Pero dice que fue la primera vez. Ajá. Fue la primera vez que vio al jinete sin cabeza ahí.
Oh.
Porque lo escuchó cuando se escucharon las piedras cuando cayeron.
Sí.
Mi papá se iba a asomar. se iba a asomar por la ventana, pero dice que ya no se asomó porque escuchó como una voz ronca y empezó a gemir de afuera de la ventana. Una voz muy, muy ronca. Y entonces mi papá ya dijo, no, ya no me voy a asomar, que también le dio como miedo.
Claro.
Ajá. Después en la escuela, bueno, en ese tiempo teníamos mucho de jugar lo que era Charlie, ¿no?
Sí.
Armar una estrella y una moneda, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió con mi hermano irnos a la construcción. Ajá. Y jugar eso, ¿no?
Sí.
Empezamos a preguntar a Charlie, ¿estás aquí? Y nos decía que sí, ¿no? Y nos daba como que cosita. Preguntábamos algunas cosas y así. Hasta que mi hermano, supongamos, era un como pasillote grandotote, que hasta el final había un cuarto, que tampoco no tenía techo, nada más tenía como media barda de todo eso. Mi hermano dijo que de ahí estaba saliendo una mujer de blanco, pero con su vestimenta mugrosa, con el pelo casi llegando hasta los pies.
Muy largo.
Yo en ese momento yo no volteé, yo vi a mi hermano su cara espantado y salimos corriendo. Así como de, uy, ni para voltear para atrás. Ajá. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Si no, es que había una mujer, pero vestida así, con el pelo hasta los pies, y venía hacia nosotros. No, ¿cómo crees? No, sí, entonces nos daba miedo.
Marco Antonio, tenemos que hacer una pausa.
Ah, ok.
¿Me permites unos minutos? Sí. Y regresamos contigo. El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ahorita vamos a platicar de estos cuadros embrujados, malditos. Ahorita lo comentamos. Y vamos a continuar con Marco Antonio, que en un lugar en el que no estaba del todo limpio de cualquier cosa, resulta que llevan el Charlie, y entonces la aparición de una mujer los espanta. Y después, Marco Antonio,
hermano, que pues a lo mejor había visto mal, ¿no?
Okay.
Después volvimos a... Me acordé, le dije a mi hermano, oye, pero ¿sabes qué? Se nos olvidó decirle que ya nos íbamos. Hay que regresarnos. No, hay que regresarnos. Sí, porque si no, no voy a pasar otra cosa. Y ya nos daba como que miedito, ¿no? Ya teníamos el miedo porque se sentía, ¿no? Como que algo estaba ya ahí. Le decía yo, hay que terminarlo, ¿no? Creo que fue al día siguiente que volvimos a la construcción y ya terminamos las cosas, ¿no? Y al principio nos decía que según no, pero ya con varias preguntas, ya hasta el último dijo que ya nos podemos retirar. Seguíamos nosotros jugando ahí en la construcción, nosotros jugábamos fútbol y todo eso, y había ocasiones en las cuales se volaba una barda que era hacia abajo, había unas escaleras para ir hacia abajo donde estaba otro pedazo de la construcción, pero más fea, lleno de árboles y tierra.
Sí.
Entonces mi hermano iba a ir corriendo para ir por el balón. Me dijo, bueno, aquí te espero. Cuando llegó a la entradita de las escaleras para ir para abajo, mi hermano salió corriendo y empezó a gritar que ahí venía, y no, pues yo también me agarré y salí corriendo también atrás de él. Le dije, ¿qué pasó? No, es que viene subiendo. Le dije, bueno, vámonos. Nos echamos a correr. Al principio yo sí creía, ay, mi hermano está choreando, me quiere espantar, ¿no?
Uh-huh.
Sí, es que está allá afuera. Oye, bueno, déjame, voy por el balón, porque por andar corriendo nos salimos sin el balón. Vamos, ya fuimos, nos acompañamos, fuimos a por el balón. Y el momento de agarrarlo, pues me llegó como una sensación de que, como que, no sé, como si el viento me hablara, ¿no? Un viento muy, muy como que pesado. Y nos salimos corriendo. Cuando llegamos a la puertita, se me ocurrió voltear hacia el lado. En una esquina de donde vivíamos, había muchas cajas que teníamos unos toros. donde también cuidábamos unos toros y dejaban unas cajas amarillas, no están tan grandes, ¿no? Sí. Y dije, pues, para que una persona se esconda atrás de una caja, pues sí, está difícil, ¿no? Pero yo vi exactamente cómo una cara, igual con el pelo largo, se asomó desde ahí, pero no era una carita chiquita, era como una cara, pero promedio de una persona normal.
¿Pero veías la silueta o sí veías definidas estas facciones?
Sí, vi su cara porque no estaba tan oscuro, porque ya era de noche.
Sí.
Y teníamos un foco, sí se veía bien. Y la caja se veía pues bien alumbrada, nada más fue cuando vi como si fuera de atrás de la cajita, como se levantó esa cara. Y yo me metí corriendo. Me asomé por la ventana, no había nada, le platiqué a mis papás, oye, es que hay algo hasta atrás de la caja, se asomó una señora, mi papá salió, fue exactamente hasta atrás de la caja, la revisó, dijo, no, aquí no hay nada, la levantó, dije, es que estaba atrás de la caja, le dije, no, ok, ustedes por cuál cosa, no nos creyeron, ¿no?
Sí.
Pero ya era de que... ya casi no íbamos a jugar tanto, nos metíamos ya a las horas de la noche, no tan noche, ya para la casa, porque luego sí veíamos cosas y hasta se sentía como que la sensación de que ya iba como si fuera a venir y nos salíamos corriendo a la casa.
Okay.
Sí.
¿Y esto no lo comentaron con nadie? ¿Con nadie?
Nada más con nuestros papás y mi otra hermana, que era la que estaba ahí, pero pues ya de ahí no platicaron nada. Ya después nos dijeron que sí habían cosas ahí, que sí sucedió. Bueno, una mujer de blanco, pero más abajito, pero no era diferente la que nos contaban a la que vimos nosotros, porque nos decían que por ahí había una novia que según la habían matado y su alma en pena pasaba por ahí. Pero no llegaba hasta nuestra casa, vamos, se quedaba a mitad del cerrito. Pero le decíamos nosotros, es que la que nosotros vemos es una mujer, pero con la vestimenta mugrosa, pero con el pelo casi llegando hasta los pies.
Ok, fíjate una explicación que podría ser esto, el fallecimiento de una mujer de manera trágica,
sí,
lamentable, y... pues se quedó quizá atada ahí. ¿Tus papás qué te dijeron?
Nuestros papás al principio nos decían, no, es que ustedes están viendo, no sé, pues se portan mal y no sé, se están espantando solos, ¿no? Pero ya con el tiempo sí nos decían, no, sí, es que sí pasaba la mujer, pero nosotros no les decíamos nada, pues, para no tenerlos aterrados, ya no quieran salir.
Ah, ok, ellos también ya lo habían visto. Oye, Marco Antonio.
Veía en una situación, me tocó que había un cuarto en el cual casi no entrábamos. Que desocuparon el cuarto, mis hermanos se metieron ahí igual porque se fueron a vivir con nosotros mis tíos y mis abuelitos. Y había una habitación especial en la cual se sentía raro, ¿no? Que una vez yo estaba durmiendo y yo sentí como que alguien se sentó. Yo hasta pensé que estaba soñando. Pero vi una silueta de una persona que estaba sentada. No, yo no hablé, no grité, nada más la vi. Cuando de repente volteó como a verme y se regresó otra vez, mirando hacia la puerta. Y se levantó y se fue. Y al día siguiente yo le dije a mis papás, oye, pasó esto. Y dice, no, es que nosotros en la noche estábamos ahí aventándote agua porque tu cama estaba sangoloteándole. Pero yo no sentí el sangoloteo. Yo, no, sí, estaba sangoloteándose tu cama y nosotros fuimos, era la noche, aventándote agua bendita porque la cama no paraba de brincar. Y le digo, no, es que a mí se me sentó una señora, un señor. Bueno, era una silueta, parecía de señor.
Sí, sí, decía, la figura de hombre.
Yo hasta sentí que, ajá, yo soñé esto, le dije, yo soñé que una persona, pero lo vi, no, hasta pensé que sí era verdad, porque era mi cama y la puerta y así. y ya también nos habían dicho que según la persona que vivía ahí, pues falleció ahí. Y dije, órale, ¿qué cosas nos ocultaban a nosotros para no estar tan asustados de la casa?
Claro.
Sí.
Pues sí, todo encaja con que lo que veían era un difunto y no había podido trascender. Bueno, es lo que uno sospecha, ¿no? Y de algún modo queda ahí la psicohuella. Mi amigo, experiencias muy fuertes con lo sobrenatural. Qué bueno que no pasó de ahí, no pasó a mayores, ¿verdad?
Sí, de ahí, bueno, ya después, pues ya con el tiempo nos fuimos de ahí, porque sí.
Uh-huh. Okay. Muy bien, Marco. Pues muchísimas gracias, amigo. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues aquí ya ve que bueno, yo los escucho todos los días en mi trabajo. Luego me preguntan, oye, ¿qué estás escuchando? No, la mano peluda. Ay, en la noche, como yo me quedo solo.
Sí.
Ay, te pasas, ¿cómo te quedas? Porque trabajo en la noche y en vez de que no sé, y me espanta, no te va a salir la niña. Y yo, no, sí, aquí los escucho todos los días.
Dile, soy valiente.
Sí. Luego me distraigo así.
Okay, Marco Antonio. Pues en otra ocasión que quieras seguir contando algunas experiencias, ya sabes que aquí te estamos esperando.
Sí, muchas gracias. Sí, otro día, Marco.
Okay, claro que amigo, sí, que estés muy bien.
Sí, muchas gracias. Saludos a todos.
Saludos, que estés muy bien. Ahí está el testimonio de nuestro amigo Marco Antonio. Y sí, cuando quedan ahí el registro, las energías de personas que fallecieron, la muerte trágica, repentina, por supuesto, deja mucho, mucho magnetismo en las paredes, por ejemplo, ¿no? Se pega y entonces se acumula y se puede juntar a tal grado de que se pueda dar una manifestación. Por lo menos eso es lo que nos han platicado en este programa.
Claro, y bueno, estamos convocando, por si tienes experiencias con lo que se podría llamar un cuadro maldito, pues que te reportes y también nos des esa experiencia, nos compartas lo que vivieron en esa casa. Cuando alguien llega a su casa y de repente siente que algo va mal, que algo está extraño, pero lo relaciona con un objeto que llevó a casa, pues entonces de ahí proviene todo. Puede ser un cuadro, como es el tema de hoy, pero también puede ser cualquier otro objeto. Ahora, si hablamos de cuadros específicamente que han sido famosos y que se les ha relacionado con esto que estamos diciendo, para empezar, pues uno de los primeros casos que aquí podemos mencionar son los niños llorones pintados por Bruno Amadio, quien fue un pintor italiano al que se le conocía como Giovanni Bergoglio, el pintor maldito, por una gran colección que consistía en 27 obras de arte que están tituladas así como Los Niños Llorones, y a pesar de la gran fuerza negativa de estas pinturas, fueron mundialmente reconocidas y solicitadas por países como España, Inglaterra, y la leyenda cuenta que Bruno siempre tuvo el sueño de ser un famoso pintor. Sin embargo, no poseía esta fama que él esperaba, y un día se le presentó una oportunidad única que prometía lo más preciado y anhelado por Amadio: la fama, la popularidad, el éxito. Pero existía un gran inconveniente para lograrlo: debería hacer un pacto con el maligno. Una vez aceptado el trato, comenzó a pintar una serie de obras con un estilo único y gran estética, aunque lo que retrataba eran sentimientos negativos como la tristeza, el llanto, sobre todo de pequeñitos. Él aseguraba que retrataba el sufrimiento que se vivía en su contexto. Ahorita vamos a seguir comentando esto. Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te decía de estos cuadros que son muy muy conocidos por las litografías que circulan por todo el mundo. Pero aunque no son los cuadros originales, aquellas personas que incluso aquí en el programa nos han platicado que se han llevado una de estas litografías a su casa, de repente empiezan a sentir una energía extraña. Los niños de las pinturas sufrían por los ataques bélicos, así que expresaban su dolor y tristeza mental a través del llanto. Amadio se encargó de retratar sus rostros, logrando una inexplicable conexión con todo aquel que viera estas pinturas. Tiempo después de lograr la popularidad entre la sociedad y empezar a tener este reconocimiento, malas energías comenzaron a rodear cada una de las pinturas, pero también a quienes aparecían ahí. En una ocasión, luego de retratar a un huérfano, este murió a causa del incendio en el orfanato donde él se encontraba, y de forma inexplicable, lo único que no se quemó fue precisamente el cuadro. Entonces, de ahí se empezó a decir que estos cuadros eran malditos. Vamos a seguir platicando del tema, pero también queremos escuchar sobre todo los relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Ana García.
Ana García.
De Pensacola, Florida.
¿Desde dónde nos escuchas?
De Pensacola, Florida, de Estados Unidos.
Sí, amiga.
Bienvenida. ¿Y qué nos quieres contar?
Gracias, saludos. Bueno, iba a contarles un relato que me pasó hace más de 25 años en Costa Rica, ¿verdad?
Okay.
En mi país natal.
Oh, ah, bien, saludos bien. También a Costa Rica.
Gracias, sí. Y vieras que mi padrastro ya, él encontró un muñeco, ¿verdad? Él andaba de pesca en un río. Yo tengo una sobrina que se llama Maylin y tenía 3 años en ese tiempo. Y ella anhelaba mucho un muñeco, ¿verdad? Un muñeco que nosotros le llamamos pacos, no sé en México cómo le llamarán, que son como plásticos, que se parecen un bebé, no sé cómo le llamarán en México. Y ese muñeco se lo encontró mi padrastro como nuevo, pero un poquito sucio, ¿verdad? Entonces, en ese momento llegó a la casa con el muñeco que la chiquita anhelaba mucho. Y dice, ¿no ve lo que en el río lo que me encontré? Entonces mi hermana dijo, mira lo que la chiquita quiere tanto, ¿verdad? Un paco, le llamamos pacos allá. Entonces mi hermana lo lavó bien, le puso ropita de bebé, lo mudó y la chiquita lo anduvo el paco ya jugando. Nosotros era algo normal. Al pasar el tiempo, ¿verdad? La niña empezó a tener comportamientos como que lo andaba todo el tiempo cargado, iba a comer con el muñeco cargado, andaba como con ojeras, andaba muy palidita, así, ¿verdad? La cara muy demacradita, le llamamos nosotros, muy pálida, muy triste, como triste. Uh-huh. Entonces mi hermana le dijo un día a mi mamá, vaya, acuesta el paco allá en la cama y viene a comer. Y ella le dijo, no, porque a él no le gusta. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, nosotros lo tomamos como una niña, o sea, como
sí, está
algo
jugando.
Que estaba con el paco, con el muñequito. Uh-huh. Pasaron los días y ella no ponía el paco para nada en la cama, ni el sofá, ni nada. Ella andaba con ese paco cargado todo el día, hasta que andaba como cansada. Uh-huh. En eso llegó mi hermana, ¿verdad? Y como ella la ponía a bañarse en la pila, llegó y un día la bañó en la pila para bañarla bien, ¿verdad? Una, no sé cómo le llaman en México, como le digo, como tenemos a veces diferentes maneras de llamarle a las cosas, ¿verdad?
¿Bañera?
Era una pileta. Uh-huh. Uh-huh. Y ella la cargó a la niña para irla a bañar a la pileta. Uh-huh. En eso le vio el pezoncito, no sé cómo le llaman, del pechito a ella,
sí,
una
sí.
Ampolla en los dos pechitos. Y le dice, mi amor, ¿qué le pasó aquí? ¿Con qué se quemó? Eso pasó hace como unos 25 años, ¿verdad? Ya ella es una mujer y lo recordamos porque eso fue algo impactante.
Claro.
En eso dice, mami, dice, ¿no ves? Ella hablaba como un bebé, ¿verdad? En ese tiempo era pequeñita, uh-huh. Ella hablaba poquito. Dice, es que vieras que tenemos una, el paco en la noche no deja de tomar tetita y yo me canso mucho. Y me pone tan cansada, mami, pero si yo se la quito, él se enoja. Y tenía en carne viva los pezoncitos, viva. Así,
¿cómo crees? Una pequeña.
Sí, ella tenía en carne viva los pezoncitos, pero había llegado un amigo a la casa y él dijo, ese paco se movió, pero nosotros no le creímos. Uh-huh. Ay, es mentira. Incluso el muchacho se fue. No duermo aquí, dice, ese paco se movió. Era el muñeco, pero nosotros uh-huh. no le creímos.
Sí.
Sí, y la chiquita tenía ampollas en los dos pezoncitos del pecho, nosotros no lo habíamos notado. Y como la chiquita nos dijo, es que el paco en la noche no deja de tomar tetita y yo me canso, mami, pero cuando yo la parto él se enoja. Y entonces mi padrastro lo agarró y dice, tal vez fue que lo agarraron para algún mal y lo echaron al río, ¿verdad? Porque él se lo encontró en el río, o sea, en una pesca.
Sí.
Dice, yo lo junté porque era un muñeco, ¿verdad? Y la chiquita mucho hablaba que un paco y nosotros éramos de campo. O sea, uh-huh. no había el dinero para comprarlo, ¿verdad? Ni la capital como para ir a comprarle un muñeco de esos que ella quería. Y el muñeco muy lindo, estaba como nuevo.
Sí.
Y mi padrastro lo agarró y lo quemó.
Sí,
¿verdad? En el patio hizo un juego y lo quemó. Y ese paco, vea, no es mentira, que hasta el pelo se me escalofría porque eso pasó hace tiempo y nunca lo olvidamos.
Sí.
Incluso mis hijos nunca usaron muñecas ni nadie, porque nosotros quedamos traumados. Donde él quemó el Paco, se oyó un grito, pero un gemido como un cerdo cuando lo majan. Así que grita.
Muy fuerte.
Sí, eso pasó. Y la chiquita, ya, pero esa chiquita, usted la hubiera visto, ella cambiaba, ella andaba pálida con ojeras, y era que el Paco no le permitía dormir, ni dejaba que lo pusieran en el sofá, ni nada, ella tenía que andarlo cargado todo el día, ahí el Paco cargado.
Sí.
Y ese es mi relato, que de verdad yo, pasó hace mucho tiempo y sí nos impactó mucho, incluso yo nunca le compré a mis hijos muñecos de ninguna especie.
Pero esta pequeñita ya estaba teniendo consecuencias físicas terribles.
Sí, eso pasó y es algo que ella tiene ahora 28 años.
Sí.
Y ella lo recuerda. Mm. Ella dice, tía, yo jamás le compro un muñeco a mis hijos y donde los veo hasta que me da escalofríos. Ella sí, como que le agarró un pánico.
Y bueno, no,
también, ¿verdad? Porque,
y bien fundamentado.
Porque eso fue algo...
Oye,
sí, o sea, no digo que todos los muñequitos malos son, pero tal vez lo usaron para algo y lo botaron al río. Y ya mi padre se lo encontró, ¿verdad? Porque nosotros vivíamos en el campo, muy adentro.
Sí.
Un muñequito así en el campo.
Claro, o sea, algo muy bonito, ¿no?
Algo muy. Sí.
Oye, Ana.
Ese fue mi relato.
Hombre, pues muchísimas gracias, pero déjame preguntarte una cosa, amiga. La niña sufrió cuando se fue Paco, lloró, se quedó extrañándolo.
Más bien, vieras que sintió como un alivio. Ella como que se sintió como que le quitaron algo de encima, como un alivio la chiquita, porque la chiquita ni lloró, la chiquita más bien andaba como con miedo.
Ah, caray.
Ya como con miedo, porque
no sabía cómo decirles.
No hallaba, porque incluso cuando mami le dijo, mi mamá, la abuelita, ¿verdad?
¿Sí?
Que pusiera el Paco en la cama para que comiera, porque ella se sentaba a comer y andaba un bolso con ropa, porque ella buscó ropa de bebé para cambiar el Paco a diario. Todos los días lo cambiaba. Y le ponía pañal, pamper, con un trapito ahí ella, ¿verdad?
Sí,
ella
sí.
Como una señora, dijo, pero este chiquito está como... En eso mi mamá le dice, vaya a poner el Paco a dormir un ratito. No, mami, porque él no le gusta, dice, él se enoja. ¿Entiendes? Pero nosotros lo notamos como que, o sea, como que era algo de niños, que tal vez ella creía eso.
No, pues sí.
Y no, ya cuando mi hermana le vio los pezoncitos, ¿verdad? El pechito, pero era carne viva, los dos. Dice,
sí.
¿Por qué anda así, mi amor? ¿En qué pegó? Pensamos que era que como que le cayó algo caliente.
Sí, sí.
Ella cuando le dijo, pero esa chiquita andaba con ojeras negras y pálida. Y mami también había notado ya. Y le dijo, es que vieras que el muñeco una noche, o sea, el Paco, ¿verdad? Como le llamamos nosotros, que es como una muñequita de plástico que se parece a un bebé. No sé si las han visto ustedes en aquellos años que habían Pacos.
Sí, bueno, sí.
Aquí, como la isla de las muñecas. No sé si usted ha visto la isla de las muñecas, unos muñequitos plásticos que parecen un bebé.
Claro, sí,
plásticos
sí.
Plásticos así, viejos. De esos eran, sí. Exactamente así.
Tal vez un nenuco. Aquí en México se les conocieron así como nenucos.
Ajá, allá en mi país eran Pacos, que tenían las manitas plásticas y un bebé era como un bebé plástico.
Sí.
Y ahí fue cuando mi sobrina le dijo a mi hermana que era que el Paco le gustaba tomar tetita, ¿verdad? Porque nosotros en mi país le llamamos tetitas, o sea, ella como un bebé
sí,
en la noche, y no la dejaban toda la noche dormir.
Ay.
Y que si se la quitaba, él se enojaba.
Vaya.
Entonces mi hermana le llamó, mami, vea, mami, esta chiquita lo que dice. Y ella estaba muy, sí, es que el Paco me dijo que no contara nada, o sea, ella como en eso. Y él no se quita en la noche, él pasa toda la noche ahí, dice. Imagínense. Y hasta el momento le digo, eso fue algo en mi familia, que nosotros no le compramos muñecos a nuestros hijos. Yo nunca les compré un muñeco a mis hijas, ni nada, porque yo no sé, les agarré miedo.
Claro, pues no es para menos, amiga, que hayan encontrado un muñeco... poseído, en realidad lo que habitaba en ese muñequito, en esa figura, era un demonio, no me cabe la menor duda,
Claro que sí, o sea, ahora yo ya en la edad que tengo, porque en ese tiempo yo tenía como unos 17 años, pero yo lo recuerdo muy bien, porque nosotros éramos de campo, ¿verdad? Y me extrañó porque el Paco estaba como nuevo, ¿entiendes? Nada más que estaba como con lanita, porque como que lo habían echado al río, ¿entiendes?
Sí.
Y el río, y mi padrastro andaba pescando en la noche y él lo encontró. Dice, mira lo que me encontré.
Sí,
y eso mi hermana lo lavó bien y ya, y era un Paco lindo, o sea, lindo, nuevo.
Sí.
Y claro, pero eso traía algo. O sea, lo habían usado, me imagino, para algo, no sé.
Tal vez.
Es lo que yo pienso ahora, ¿verdad?
Sí.
Oye, sí, eso es.
Oye, pues, Ana, muchísimas gracias, amiga. No sé, ¿quieres agregar algo más?
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? De que me llamaron y les agradezco mucho y me encanta el programa de ustedes, desde hace mucho tiempo lo escucho.
Gracias.
Cuando hay tiempito, ¿verdad? Porque este país es de mucho trabajo, a muy veces demandante, uno no tiene tiempo, sí. Pero a veces los escucho, ya aunque haya pasado, los escucho el otro día, pero ahí estamos.
Muy bien, siempre amiga, te agradezco.
Y saludos.
Saludos,
sí,
amiga.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.
Qué relato tan impresionante por esta pequeñita. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, Gina, Nacho, ¿cómo están? Te habla desde Perú. Mi abuelita en aquel tiempo, hace más de 20 años, tenía el cuadro del niño llorón y daba como penita ese cuadro, pero también daba, a la vez tenía la sensación de ese miedo que da, pues, ¿no?, el cuadro.
Claro, sí. Sí, inspiran, de primera instancia inspiran así como ternura, un rostro como lastimero, se siente nostalgia, es lo que proyecta el cuadro. Cualquiera de los niños llorones de Bruno Amadio, ¿eh?
Claro, pero es que además aquí la maldición radica en que se asegura que todo aquel que se atreva a adquirir uno de estos cuadros, y te comentaba que incluye también a las litografías, no a los cuadros originales solamente, de estos niños llorones, será víctima de situaciones paranormales como la aparición de niños, sonidos de juguetes, desaparición de cosas, como si todo fuera una travesura infantil. Y entonces, pues ahí es donde le tendrías que pensar si adquieres uno o dices es simplemente algo que se ha inventado, o te animas y te llevas uno de esos cuadros a tu casa.
Bueno, pues ahí está el punto. Ahora, fíjate que un tanto es la predisposición que la gente tiene ante la apariencia de estos cuadros, ¿no? Y otro tanto es la leyenda urbana que se ha desarrollado en torno a estos famosos niños llorones de Bruno Amadio. Pero, de acuerdo a algunos testimonios, no son rumores infundados, sino que verdaderamente, cuando empezaron a notar que tenían algo estos cuadros, es porque habían ocurrido desgracias en diferentes lugares, y lo único que se salvaba de ese sitio, precisamente, era uno de los cuadros malditos de Bruno Amadio. ¿Crees o no lo crees? Así comenzó la leyenda, así comenzó el mito, y luego fíjate cómo ha ido transcurriendo y ha ido avanzando a lo largo del tiempo, y siguen cobrando muchísima fama, esa fama de algo extraño y perturbador.
Jenny, Nacho, buenas noches. Tengo un audio que saqué de las cámaras con micrófono de casa de mi mamá. Ella no habla, tiene 17 años con Alzheimer, 6 años que le dio un derrame cerebral. Estaba viendo las cámaras en vivo, solo estaba mi mamá y su enfermera. De hecho, tengo el video con sonido y se escuchan voces. Al principio, una joven hablando rápido, luego una mujer grande como maldiciendo. Solo estaba mi mamá, les reitero, con su enfermera y una hermana que vive en casa de mi mamá. Quisiera saber si ustedes escuchan lo mismo y si es mi mamá o de quién son esas voces diciendo maldiciones. Ellas no escucharon nada y se ve donde habla la voz, luces blancas como láser para todos lados en un área atrás de mi mamá. Les mando el audio. Ahorita ella está en el hospital, tiene 5 semanas por COVID, no está intubada, pero sí está mal. Aquí les envío este audio, les pido por favor si me pueden decir qué es lo que escuchan ustedes.
A ver, vamos a ver si se nota.
Fíjate que también nos envía el video, no solamente el audio, también el video.
Sí.
Cruz, ¿no tenía algún aparato prendido? ¿Un televisor, un radio, ningún dispositivo? ¿Solamente estaba la enfermera dándole de comer a tu mamita? Creo que es así porque si no, no se hubiera sorprendido él, ¿no?
Claro.
Pero no está por demás preguntar.
No, además se escucha ahí como un diálogo, ¿no? Como, no sé si es lo que nos quiere mostrar nuestra amiga, pero sí se escucha como que había más ambiente, más gente.
Pero aquí dice, ¿no? Es que estaba la enfermera y mi mamá, y por eso nos aclara que ella no habla.
No habla.
Entonces no podríamos pensar que pues era su mamita o la enfermera que le estuviera hablando, porque aparte se oye como una voz de hombre. Yo lo escuché como de hombre.
Sí.
Y ya nos está contestando Cruz. Dice, estaba todo apagado.
Vaya.
A ver, escuchemos nuevamente.
Venga.
¿De dónde sacas tus datos? Es visita.
Y ellos, bueno, ahí está la mamita de Cruz, que se ve muy tranquilita, ¿no? Ahí la están alisando, le están dando de comer también. Y bueno, el que conoce esta casa y los videos frecuentemente los está revisando, este precisamente apenas 39 segundos es lo que le llamó muchísimo la atención, porque digo, ¿pero qué? Y es que no se entiende, o sea, no está hablando en español, o sea, es un, por el tono.
Pues yo escucho, Gina, como que le dice, le tengo que sacar los datos o algo así. Y se escucha, en el fondo, se escucha una voz como que está contestando. Como si hubiese una persona en una habitación y la otra le responde desde la habitación contigua. Así lo noto yo. Habría que ver el video, analizarlo.
¿Sabes? También me gustaría... Uh-huh. Ay, literal, aquí nos está diciendo qué es lo que él escucha. Dice, una voz que dice...
Uh-huh.
Pinche vieja Contreras.
¿Eso dice? Yo no noté eso, no lo identifiqué.
¿Lo pondremos otra vez, Nacho?
A ver, vamos a ponerlo.
Aunque me gustaría tratar el audio, incluso bajarle el pitch y a ver si puedes enterar, saber más, ¿no? Que lo que dice. Ahí jugar con el audio para ver si podemos encontrar algún mensaje.
Claro. A ver, vamos a escucharlo de nuevo. Pongan atención. Oh, sí, de fondo. Sí, sí, lo noté, Gina. La voz que está en segundo plano es la que dice eso.
Y es precisamente la voz que no identifica él.
Y si me permites, también en segundo plano se escucha otra grosería todavía más fuerte.
Ajá, es lo que está diciendo
hija
él.
Hija de la...
Está escribiendo.
Chifosca. Sí, sí, yo lo noté ahorita ya con más atención, ya que nos advirtió de qué se trataba más o menos. Sí, me pude percatar de ello, Gina.
¿Hay algo más en tu casa? No solamente que hayan captado este audio, sino con el tiempo han tenido alguna experiencia que tiene que ver con lo sobrenatural, apariciones, algo que tenga que ver también, incluso si es por maldición, alguien de que tú conozcas tendría la intención de proferir esta maldición.
Ay, vaya, qué cosa y qué interesante audio. Vamos a checarlo, como dices, a mayor detalle, ¿no? Ya separando el audio de todo y a ver si se puede amplificar el sonido, sobre todo en esas partes en donde se tiene esta voz.
Y por supuesto, deseamos que tu mamita se recupere, que ahorita está hospitalizada por el COVID y que pues esté lo mejor posible.
Así es, que así sea. Blanca Muñoz dice, pues mi abuelita tenía un cuadro del Divino Maestro que tenía como un espolón en la mano, y el sacerdote no se lo quiso bendecir porque se dio cuenta de algo. Le dijo que quemara ese cuadro y que no servía. Órale, ¿cómo estuvo eso, mi querida Blanca? Dice, yo tenía un cuadro, en realidad se llama el cuadro de la Castigadita. Me identifiqué muchos años con esa niñita. Y, o sea que tú, mi querida Blanca, sí has tenido algunas experiencias con estas pinturas, cuadros o litografías de personajes que son místicos en sí, ¿no? Por todo lo que pudieran encerrar en el simbolismo, en el significado de lo que está dibujado, lo que está pintado en ellos.
Tenemos más relatos, comentarios, y fíjate que aquí nos está diciendo, para empezar, Joel Enrique Martínez González, que hoy es su cumpleaños y que quiere terminar este día tan especial con su familia peludomaníaca, que somos todos nosotros.
Eso es.
Muchas felicidades, que Dios te bendiga. Y además nos dice, de niño mi abuelita de Taxco tenía un retrato de su mamá, la cual era mi bisabuela. El retrato, cada vez que yo la visitaba, es de 3 pisos su casa, y en el primer piso estaba el retrato. Ya ven que a la gente de antes muy poco la retrataban.
¿Sí?
Pero el caso es que este retrato se lo sacaron ya muerta, porque nunca le habían sacado una fotografía. Y esa imagen te seguía con la mirada. Nos despedimos en las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En el último comentario, antes de irnos a corte, que Joel decía de esta imagen que ya le habían tomado a su bisabuelita fallecida porque no tenían foto de ella, pero el hecho de que visitaba esta casa y al ver esta imagen, los ojos lo seguían. Oh, yo creo que le daba miedo ir a esa casa de visita. Gracias por compartirlo. Vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Saludos. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, soy Esteban, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, Esteban, ¿desde dónde nos escuchas?
De la ciudad de Puebla.
Ah, y en Puebla tenemos muchos amigos y además relatos muy interesantes como el tuyo. A ver, ¿de qué se trata?
Sí, bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de dejarme hablar. Tengo muchísimo tiempo escuchando La Mano Peluda desde el señor Juan Ramón Sáenz, y pues bueno, es buenísimo estar aquí, ¿no? Y bueno, antes que nada, yo hace mucho tiempo, hace un poquito de tiempo, tuve una relación un poquito como tormentosa, ¿no? Con una muchacha, y digamos que en una de esas, su hermana como que tenía muchos problemas, así como de, pues como muchos problemas de salud, ¿no? Y una vez, así ya sabe usted, ¿no? Como que contando cosas como de terror y todo eso, pues salió, ¿no? De que, así como dijo, pues que a mí creo que yo sí estoy como maldita, ¿no? Así, y yo así de, oh, ¿y cómo? Y, o sea, ¿cómo puede ser así, no? Y en una de esas me dijo que cuando su papá murió, porque el señor murió, una de las hermanas del señor que falleció le dijo a la mamá así como de que, pues bueno, pues ya que murió mi hermano, quién sabe qué, pues siguen tus hijas, ¿no? O algo así. Y dice, y sobre todo la más chica, dice, ella es hija como del diablo, algo así le dijo, ¿no? Y es lo que ella me contaba, ¿no?
Oye, la hija chica es la hermana de tu exnovia.
Sí, exactamente, sí, uh-huh. Es la hermana más chica. Y y fíjese usted que la hermana, por ejemplo, en una casa, nos contaba que él veía a un señor muy chiquito, como un enanito, como siempre de negro, así como si fuera una sombra negra, así caminando siempre. No sé si ustedes alguna vez vieron el cuadro, uno que se llama La Pesadilla, y en ese cuadro se ve como un señor así, como un enanito así, bueno, ella dice que ese enanito lo veía siempre, siempre, siempre como que encima de ella, así en las noches. Y y luego también lo veía así afuera de las, como afuera de su ventana, en un jardín, porque ellas antes tenían una casa muy grande donde tenían un jardín grandísimo. Y que luego lo veía caminar así en el pasto, así chiquitito, así súper chiquitito.
Pero de este cuadro que te refieres, ¿no? Esteban, este cuadro que estás mencionando, pues ahí lo que se refleja es más bien un íncubo, un demonio. Y este es el que veía ella.
Sí, 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 exactamente. Es algo que como que ella veía. Y fíjese usted que que en una de esas, que ese cuadro que usted dice, se cambiaron de casa y como que se les olvidó que ahí estaba, algo así, y luego regresó, ese cuadro se lo como que lo olvidaron en una casa, y esa casa que dejaron, fíjese usted que ya no se puede vender, porque nadie sabe por qué no se puede vender esa casa, que dejaron esa casa después.
¿Y el cuadro está ahí?
Pues al parecer yo creo que sí, porque ya nunca más yo lo volví a ver, por ejemplo, ¿no? Y ese cuadro, pues ahí se quedó, pero fíjese usted que esa casa no se puede vender. Tiene como, hace como 6 años que esa casa no, o sea, nadie la vende, o sea, nadie tiene así ni un plan para venderla, ni nada de eso. Entonces, yo creo que como usted dice, ¿no? Que ha de haber algo ahí muy feo, ¿no? Un demonio o algo así, ¿no?
Sí, es que este cuadro que te refieres da esta apariencia que está sobre una mujer, la está atacando, es un demonio, no es en la pintura alguien que fuera físico, y entonces pues ya está impregnada ahí una carga, pero el hecho de que lo hayan visto que sobre esta chica, pues ya tiene ahí una connotación muy espeluznante, ¿eh?
Sí, la verdad sí. Y fíjese usted que ya, pues, ya para terminar, esa pobre chica pues ha tenido así como cosas tras cosas, así de que ha tenido caídas muy feas, se ha desmayado así en otros lugares, y siempre ha sido como por algo raro que nunca la encuentran, así de que no, pues es que siempre está enferma, siempre esto, ya se cayó, o sea, ya se desmayó, o sea, cosas así.
Pero fíjate que también aquí hay algo muy importante. Ella cree que sí le cayó la maldición.
Pues es que dice que desde que la tía le dijo eso, así de que es que eres hija del diablo o algo así, pues como que ella yo de pensar que tal vez no lo cree, pero fíjese usted que ella es la única que le pasan cosas así feas, así como lo que le mencioné, de que se enferma, de que esto, de que lo otro, o sea, apenas le dio COVID muy feo, o sea, cosas así, y a su mamá y a esta chica que es mi exnovia, así nunca les ha pasado nada así feo, o sea, totalmente terrible, ¿no? Pero ella así de que se cae, de que luego la asaltaron, de que una vez se desmayó bajando las escaleras, o sea, cosas así como muy extrañas. ¿Sabe? Como que siempre nada más le pasan a ella, así, a ella.
Pues, por una parte, esto puede estar sucediendo, pero además, si ella ya se lo está creyendo, esto da una apertura para que efectivamente atraiga estas cosas negativas. Ahorita tú ya no tienes relación con esta familia, pero sí hubiera sido importante decirle que no se fuera por el camino también de la sugestión o de la creencia que sí tiene esta maldición, porque las cosas podrían empeorar.
Sí, exactamente. De hecho, cuando yo estaba con esta chica y luego como que nos contaba cosas, decía, pues es que sí, no te sugestiones. Y sí, realmente pensamos que también como que era una cosa de sugestión. Pero, o sea, quitando como que el hecho de esas cosas, a veces era como impresionante, ¿no? O sea, así de que ya se volvió a enfermar y todo eso, de que luego, es que veo así algo, así como cositas así en mi casa, y bueno, en la casa de ella que ella decía, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como usted dice, la verdad es que yo creo que sí, era más como un concepto también como de sugestión también, pero como dicen, ¿no? O sea, eso no le quita lo espeluznante, ¿no? Que nos contaba, ¿no? Y también, o sea, yo también alguna vez me tocó como que me hayan espantado en esa casa anterior, o sea, por ejemplo, yo estaba solo y a mí me tocaba la ventana, por ejemplo, la puerta, ¿no? Y pero igual, o sea, igual yo trataba de no sugestionarme porque como que esas cosas, o sea, aunque me gustan, al parecer uno se puede sugestionar también, ¿no?
Claro que sí. Pues nosotros, Esteban, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
No, a ustedes por recibirme la llamada, sobre todo,
Saludos también a Qué Chula es Puebla.
Muchísimas gracias, y muchas gracias por el espacio que le están dando a la gente para contar. Sigan contando historias de terror.
Así es.
Que estés muy bien.
Igualmente, muchas gracias. Cuídense mucho,
Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias, por supuesto, por comunicarte con nosotros.
Pero mira, aquí la tía le dice esto de la maldición, ella que se puede sugestionar, pero también la tía, ¿no?
Así es, o sea,
como que buena,
somatizó la onda y pues así, así comienzan las...
Hablando de estos cuadros malditos, seguramente has visto esta figura también que refleja angustia y que incluso se llama así, el hombre angustiado. Bien a bien no se sabe quién lo pintó, pero se dice que lo hizo un hombre que utilizó su propia sangre para crear parte del cuadro y al terminarlo se quitó la vida. Hoy la pintura pertenece a la familia Robinson, quienes relatan que el cuadro gime y se queja durante las noches. Entonces, imagínate tener este cuadro, que incluso aquí en la pantalla lo estamos viendo, es el que se encuentra del lado derecho. Y entonces tener este cuadro que de por sí al verlo, sí te transmite.
Está horrendo, Gina.
Sí te transmite una sensación extraña. Un hombre angustiado.
Parece un hombre quemado.
Ándale. Pero si además de eso sabes que en esto rojo que se ve se utilizó sangre, pues entonces como que también ya te empieza un escalofrío. Pero si de repente lo tienes tú en tu casa y llora o gime, se oye un lamento, vaya que sí es espeluznante.
Pues sí, Gina, porque la sangre pudo haber sido usada para hacer una especie de ritual y darle esa connotación muy importante para ser apreciado por la gente y ser aceptado por la gente. Bueno, pudiera ser, ¿no? En realidad pudiera ser eso o cualquier otra historia que se escriba en torno a ello. Lo que sí es que la pintura por sí misma es espeluznante, es horrenda, yo lo diría, Gina. Dice Carlos Mora, ese cuadro del niño, no manches, en casa de mis tatas lo tenían y me daba melancolía, y también tenía unos de payasos así tristes, pero similares al de ese niño, nunca me gustaron, se me hacía depresivo. Vamos a hacer una pausa
y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, ya nos están mandando muchos mensajes acerca de cuadros. Buenas noches, aquí con ustedes, ya relajándome y escuchando este tema que me apasiona. Yo me acuerdo que mi tía, que en paz descanse, tenía un cuadro del niño que estaba llorando. Mi prima decía que siempre lo escuchaba llorar hasta que no pudieron más y lo tiraron. Otra de mis tías tenía un cuadro de la Virgen de Guadalupe y una vez rezando se acercó al cuadro para analizarlo y la Virgen tenía una mano normal y una de puerco. Y entonces no lo había notado hasta que empezaron a checar perfectamente este cuadro y no era algo normal, Nacho.
Claro, algún... que no. Estaban haciendo algo grotesco precisamente para representar ahí todo lo contrario de lo que se supone el cuadro de la Virgen debe manifestar, ¿no?
Y entonces ya encontrarle esta característica, pues se espantaron.
Claro, fíjate, dice Luz Arellano, cuando venía a México, en el aeropuerto, así miré a una pareja que traía un muñeco con su cobija, a propósito del relato de hace ratito, ¿verdad? Con una carriola y toda la cosa, como si fuera un bebé de verdad. Sí, yo también los he visto, Lucita. También he visto a esas personas que utilizan, pues, a veces hasta los trolls y los duendes, ¿eh? Los tratan como si fueran reales. No sé cuál sea la satisfacción que les dé a ellos, pero así los he visto yo también. Muy buen comentario. Dice Violeta Chuck: ese cuadro del payaso triste también a mí me da miedo. Un amigo lo tiene en su departamento y sí, es muy, muy triste ese cuadro, ¿eh? La verdad es de que sí hay personas que...
Sí te transmite.
Sí, yo no lo compraría. Pero bueno, cada quien, ¿no? Obviamente, tenerlo en casa de alguien que aprecia ese tipo de obras, pues por supuesto significa algo muy importante. Dice aquí Remy Hadley: hola, buenas noches, Nacho y Gina, y a todos los del chat, aquí escuchando nuevamente. Es que apenas los empecé a escuchar. Y empecé a tener pesadillas. Dejé de escucharlos, pero ya regresé. Ah, o sea, las pesadillas eran por nuestra culpa, mi amigo. Pues es que a lo mejor es de, pues fácil de sugestionar. ¿Cómo estás en ese aspecto, mi amigo? Porque yo estoy seguro que esto que aquí pasa, lo que nos narran, lo que nos comentan nuestros amigos, lejos de provocar pesadillas, debería de provocarnos reflexiones. Como esto, todo esto que se está platicando acerca de los cuadros, ¿será real? ¿Será mentira? Lo importante es que son obras de arte, ¿verdad?
Aquí tenemos también a Marco de la Huasteca Potosina, que se está reportando. Él nos había dicho que le iban a operar su ojito y nos está escribiendo: Jenny Nacho, gracias por sus oraciones, acabo de salir de quirófano.
No, mi
y
amigo,
esperamos,
bueno.
Marco, que la recuperación sí sea muy rápida o lenta, el tiempo que se necesite, que te consientan muchísimo,
que salga
y que
todo bien.
Ya muy pronto nos digas que estás perfectamente de salud. Muchas gracias por reportarte y por informarnos.
Claro que sí, amigo, nos da gusto que ya ese momento haya quedado atrás y vamos a esperar a que tu recuperación sea cada vez mejor. Dice Poseidón Cronos: hay cuadros como La Última Cena, pero tienen símbolos satánicos escondidos y muchas personas lo tienen y no lo saben. ¿Sí? Se van con la primera impresión que les da el cuadro, con la primera impresión que les da así la pintura. Al verlos a detalle, empiezas a detectar alguna simbología que tú dices: ¿y esto qué tiene que ver? ¿De dónde salió? ¿Y para qué? ¿Cuál es la intención? Hay algo por ahí oculto, algo que no lo dejan ver. Como por ejemplo, dice aquí nuestra amiga Ariana un comentario: el del niño no se ve feo, pero esconde algo horrible. Eso es cierto. Entonces, así como nos decía nuestro amigo de los cuadros sagrados que traen simbología oculta, exactamente, decía Poseidón Cronos, así se llama, y sí, efectivamente, puede haber ahí un simbolismo que nosotros ni en cuenta, ¿eh? Dice Irma González: mi hermana compró dos cuadros de esos de una niña, y el niño, el que está al lado izquierdo, una amiga le dijo que eran de mala suerte y no quisimos comprobarlo y mejor los tiró a la basura. Ándale. Pues mira, más vale. Y si tú sabes que son fáciles de sugestionar, pues con mucho mayor razón, ¿eh? Con mucho mayor razón. ¿Tengo otro comentario? ¿Lo leo? Ok. Dice Leona Lyon: por ahí leí que hay un cuadro de un niño llorón de Bruno Amadio que si lo colocas del lado se ve un pez devorando al niño. Se dice que son malditos o de buena suerte a como le dé uno la intención. Bueno, aquí ya estás hablando de algo muy, muy cierto. También la intención que tú le pongas, ¿verdad? Eso es muy importante. Si tú al cuadro lo ves y de inmediato lo piensas o lo imaginas como algo maldito, créeme que cada vez que lo voltees a ver vas a reforzar la idea. Y si es al contrario, como de buena suerte, créeme que cada vez que lo voltees a ver vas a sentir que te da buena suerte.
Sol Mendoza: mi vecina tenía un cuadro de niño llorón y sí lloraba, hasta que un día lo quemaron y tronaba muy feo. Eso hace como 30 años.
Wow.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me llamo Freddy.
Freddy, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí a Tlalpan, de la Jusco.
Ah, muy bien, saludos. ¿Qué nos quieres comentar?
Pues, yo tengo una historia, hace como alrededor de 11 años.
¿Sí?
Yo tuve un problema, Entonces estuve en el reclusorio como un tiempo. Okay. Bueno, este problema se estuvo allá adentro. Uh-huh. Estando ingresando al penal, hay como un área que se llama COC y es Centro de Observación y Clasificación. Sí. En esta área tienen las personas llevando a los internos y los van vinculando. Entonces ven para qué área te van pues clasificando para meterte con otros internos. Pero en esas celdas las rejas están pues así a la intemperie en la calle. Uh-huh. Y lo único que te cubre es digamos una cobija. Pero después de las 9 de la noche cierran todas las celdas. Todo se cierra y ya no hay nada más que pues los custodios que no suben y las torres que alcanzas a ver desde fuera. Sí. Entonces esa era la segunda noche que pasaba ahí y pues estaba muy sacado de onda por todo lo sucedido y así. Sí. Pero estando en tratando de descansar, de dormir, había una reja que daba hacia un pasillo y aparte estaba la reja de la celda. Estaba yo con otros 6 o 7 internos y de repente vimos que entró alguien, pero para que entren a esa celda tiene que hacer mucho ruido porque pues son rejas muy pesadas y grandes. Sí. demasiado grandes. Entonces se vio que pasó alguien, pero no le pusimos como mucha importancia porque se vio como la silueta, pero supusimos que había alguien dentro. Entonces pasó y volvió a regresar, pero cuando regresó salió completamente de la zona y pues ya nos tomó por sorpresa a todos porque fue como ¿y cómo se salió, no? Sí. Entonces un compañero se levanta y enseguida se para y es como, bro, está cerrada la otra reja también. Y todos nos quedamos viendo así de, no manches, ¿cómo crees, no? Pues el miedo nos invadió a 6, 7 internos y nos quedamos callados todos viéndonos los unos a los otros como de, ok, va, no pasó nada, ¿no? Uh-huh. Entonces regresamos y seguimos platicando, pero pues con el tema encima, pues nos ganó un poquito como la incertidumbre y platicábamos acerca de quién sí lo vio y quién no. Sí. Pues entonces después de todo eso seguimos platicando ya como por las 2, 3 de la mañana, porque no podíamos dormir dado lo que sucedió. Lo volvimos a ver que entra, pero esta vez fue como un poco más intenso porque pasó y no se siguió de largo, sino se pasó y se quedó de frente a nuestra celda y se veía perfectamente la silueta fuera de nuestra celda. Pero cuando nosotros volteamos hacia abajo para querer ver los pies, no se le veía, solo se veía la sombra.
Qué raro. Alguien.
Ajá, entonces solo era la sombra. Y entonces todos nos quedamos. Nadie le dio como valor suficiente como para pararse y ver qué es lo que era, ¿sabes? O sea, pues sí, mueren bastantes internos dentro del penal todo el tiempo.
Sí.
Y se escuchan ruidos, se oye gente, son cosas como muy traumantes y personas que mueren ahí con la esperanza de querer salir, con el anhelo de volver a tener la libertad. Uh-huh. Entonces, escuchando relatos de otras personas ahí, me decían que no me sorprendiera, ¿no? Porque era más común de lo que yo me podía imaginar, que las personas cuando querían descansar buscaban eso que anhelaban, pero como ya no lo obtenían, pues no se iban en paz. Entonces como que se quedaban tratando de buscar ese algo que ya no tuvieron. Uh-huh. Pero pues nosotros fue pues bastante, no sé, fue bastante un poco traumático porque estando dentro de la celda, de verdad nadie tuvo el valor para pararse y mover como la cobija y ver qué era, porque la sombra estaba ahí y se quedó como unos 10 minutos así de frente hacia nosotros como viéndonos, pero no se le veían pies. Se veían de las rejas para arriba, se veía la sombra, pero si volteabas hacia abajo no se le veían pies, o sea, y se veía así exactamente como una sombra, como cuando estás caminando.
Okay. Y es que, como dices, hay personas que fallecen, el sufrimiento, angustia, desesperación y las condiciones en las que fallecen pues hacen que no trasciendan y se queden ahí penando.
Sí, claro. Entonces, fue una de tantas, porque conociendo, ya estando dentro del penal, vas viendo como cosas más fuertes, o sea, sientes que te jalan o que te tocan, o cuando duermes sientes la presencia de otras personas, como cuando alguien te observa. No sé, estás parado y sientes que alguien te observa, volteas y ya, no sé, la persona que está a tu lado te está como echando un ojo, entonces ya lo notas, ¿no? Así se siente a veces pesado.
Freddy,
caminas y de noche, ajá.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cuando nos referimos al tema sobrenatural, puede haber experiencias en cualquier parte. Hoy Freddy nos está comentando en un penal y dice, ahí sí que se sienten. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Freddy?
Estuve 3 años y medio.
¿Y de ese tiempo? ¿Y de ese tiempo que estuviste, esos 3 años y medio, en cuestión de nuestros temas de aquí, qué es lo más fuerte que viviste?
Tuve el desagrado, el desfortunio de ver a una persona muerta, pero era un conocido, o sea, no un amigo, sino una persona que conocí dentro del penal.
Sí.
Lo conocimos, tuvo problemas, supongo que por algún con algún persona adentro, y lo ahorcaron. Un día por la mañana, levantándome para ir a correr, salgo y lo veo colgado así en la entrada del dormitorio, y fue pues algo pues traumante. Pero a este colega, después de lo sucedido, a muchos de los compañeros que estábamos ahí se les aparecía. Lo vieron en las regaderas, lo vieron en las canchas, lo vieron en el auditorio, lo vieron en el gimnasio. Lo veían, pero es que era extraño porque lo veían, muchos decían que lo veían de día entre la multitud de los demás internos. Y a mí me tocó verlo una vez regresando de trabajar. Trabajaba en el área de psicología.
Sí.
Y regresaban como las 9:30, 10. Pero pues ya estaba todo oscuro, y como te digo, a las 9:30 empiezan a meter a todos los internos a sus celdas. Cuando yo venía de regreso, ya estaba todo oscuro, y pues ya los custodios empiezan a ver ya todos a su celda, ya a su dormitorio. Entonces voy caminando, y cuando llego a un área que le llaman como esclusa, es como un pequeño retén, pero no hay custodio, solo es la casetita. Voy pasando y volteo y lo vi ahí parado. Era él exactamente, yo lo recuerdo. Y me dio mucho miedo, pero recuerdo que lo vi de reojo y me dio tanto miedo que no quise voltear a verlo otra vez porque sabía que era él. Entonces empecé a caminar más rápido, y supongo que la situación como que me aprendió, porque son esas veces que te gustaría encontrarte a quien sea como para no sentirte tan solo. Pero no me encontré a nadie. Entonces seguí hasta que me fue demasiado y empecé a correr. Entonces corro hasta la caseta de mi dormitorio y me encuentro a alguien. Me dice, ¿qué onda, güey? ¿Para dónde vas? Digo, güey, mami, no me lo vas a creer, acabo de ver a Peque allá atrás, güey. Y me dice, no, mami, neta. Le digo, de verdad, lo acabo de ver acá atrás. Dice, ¿cómo crees? Le digo, sí, ahí estaba parado. Me dice, bro, me dice que lo vieron en el auditorio también. Yo, ¿cómo crees, en el auditorio? Sí, pero por dentro, o sea, que él estaba dentro del auditorio. Cuando entraron a dar curso, abrieron y dicen que lo vieron sentado en las butacas.
Okay.
Entonces, sí, no, o sea,
¿él estuvo mucho tiempo ahí?
Él estuvo como, bueno, relativamente 6 meses. Pero él iba por problemas de daños contra la salud. Pero él era, bueno, acababa de cumplir 18. Pero él se había como aventado la onda, porque su familia se dedicaba a eso, o sea, vendían droga. Pero para que no se acabara el negocio, pues aventaron al más chavo. Fue así de, pues te sacamos rápido, ¿no? Pero dentro del penal no contaban con que, siendo el más chavo, pues también iba a haber personas que dentro tenían problemas con eso mismo de sus familiares afuera. Y pues desafortunadamente lo encontraron y lo mataron. Entonces, cuando él fallece, que pues lo apuñalaron, pero bastantes veces, o sea, fue
con saña.
Fue horrible. Sí, o sea, mucho. Yo creo que fueron como unas 60-70 veces.
Y ahí no se sabe ni quién fue, ¿verdad?
No, bueno, no, desafortunadamente no.
Ahí guardan el secreto. No,
y pues, o sea, lo pican y todavía lo cuelgan. Y fue así como de, pues, ahí está, ¿no? Pero era para que le dieran un mensaje a su propia familia de lo que había pasado.
Sí.
De que estaban esperándolo y que, pues, todo eso.
Sí, que
pues el chavo todo, pues, siendo, o sea, pues, porque, no sé, todos éramos, yo tenía 23 años, 24, y este, y pues la mayoría de los que están ahí ya son más grandes, de 30 a 32. Pero pues ahora sí que este chavito no tuvo así como oportunidad de, pues de nada, ni siquiera terminó su proceso.
Oh,
y a él y dice que, pues no sé, yo cuando salí decían personas que sí lo llegaban a ver, que se les aparecía en el baño, en las regaderas, en los pasillos. Y es como uno de tantos internos, pero que él, así los que lo llegamos a conocer o a ver, pues sabíamos quién era.
Ok, pues es que no estaba descansando en paz y nadie de los que estaban adentro tenían la fe o la creencia para hacer oración por él, por su alma.
No, sí, claro, o sea, sí pasan cosas muy malas, pero también no son tan, bueno, no son tan desalmados a ciertas personas. Y había quienes le prendían veladoras, le ponían velas, porque decían que, no sé qué tan cierto sea, yo la verdad desconozco mucho eso, pero decían que prender una veladora en el lugar donde la persona falleció les ayudaba como que encontrar la luz para que pudieran llegar al otro lado.
Sí.
Entonces le prendían su veladora así como constantemente, pero él no dejaba de irse. O sea, dicen que pues igual que cuando lo agarraron fue en la noche, lo sacaron de su celda dormido, le taparon la cara y no se dio cuenta de nada. O sea, fue como en segundos, rápido, no notó cómo fueron las cosas.
O sea, lo agarraron desprevenido. Y aunque parece bastante extraño, y aquí ya lo hemos comentado, en ocasiones se dice que no se dan cuenta que ya no pertenecen aquí, a este plano. Y entonces, como él estaba dormido, no supo lo que sucedió, quizá era por eso está que
atrapado.
Está atrapado. No se ha enterado que ya se fue.
Sí, sí, pues eran como pues muchas especulaciones, pero entre todo lo que pasa ya, pues hay quienes dicen, no, pues no lo ve, ¿no? Y, o sea, personas que sí lo vieron después de muerto y decían, no, yo no lo vi, no, yo no esto, pero como para, decían que cuando olvidas a las personas también como dejas irse o así, pero pues no, yo la verdad yo no creí eso, porque te digo, ese día que yo iba pasando de regreso hacia mi dormitorio, lo vi ahí parado exactamente. Me dio mucho miedo porque no lo vi mal, no lo vi como pues lastimado, nada, o sea, lo vi como si fuese una persona normal, como cuando ves a alguien de frente. Y me dijo miedo que, bueno, se me fue a reconocer y me fue a hablar, ¿no? Porque yo sabía que él ya no estaba.
Él ya había muerto, sí.
Sí, claro, entonces dije, ¿dónde me hablé? Pues mejor empecé a caminar rápido, y no vi a nadie, pues mejor corrí. Y le comenté, y fue cuando empezaron a decir, varios compañeros me dijeron, güey, que lo vieron en el auditorio y otros lo vieron en los campos. Entonces se empezó a relacionar bastante eso, y pues sí le prendieron velas, cuando hacían misa pues pedían por el alma de este colega los domingos, pero pues aún así pues no dejó de ser el rumor de que ahí aparecía. Yo lo vi solo esa vez, pero no me habló, no tuvimos nada ni y lo vi así de reojo, pero lo vi claro.
Y a lo lejos, ¿no?
Pues no estuvo tan lejos. O sea, yo pasé como él, sí, como unos 3 metros.
Muy cerca.
O sea, dando la vuelta, es un pasillo. Di la vuelta y lo vi de reojo y pues luego caminé, lo reconocí enseguida.
Sí. Wow, mi querido Freddy, pues muchísimas gracias, amigo, por habernos platicado esto que viviste en una etapa muy difícil de tu vida, que sin embargo espero que te haya dejado un aprendizaje, algo te ha de haber dejado, mi amigo.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, hermano. Cuando gustes, esta es tu casa.
Ya, muy amable, muchas gracias. Muy buena noche.
Saludos.
Saludos.
Hasta luego, qué mensaje tan fuerte. Y es que, miren, siendo honestos, si supiéramos que en realidad todos los que están purgando una condena en las prisiones de México, si supiéramos que todos ellos son gente mala, pues dices que paguen lo que deben, ¿no? Pero muchas veces las personas que están ahí metidos son inocentes.
Y eso es lo más triste y doloroso,
¿no? No sé qué porcentaje, pero es bastante alto, Gina. Muchas personas solamente son agarrados como, ¿cómo le llaman? Como carne de cañón. Los utilizan para maquillar cifras. Siempre ha sido así. Que cualquiera de nosotros, digo, Dios no lo quiera, pero podríamos pasar un momento así, terrible. Estar a la hora y en el momento equivocado te puede llevar a tener una experiencia así. Obviamente, también muchas personas que están allá adentro ni siquiera han recibido sentencia después de 2-3 años. Es decir, su caso, sea culpable o no, se fue ahí a un archivero y en lo que desenmarañan todo ese rollo, están ahí encerrados. Qué triste.
Sí, pero es muy conocido esto, Nacho. Sí. Y no de ahorita, de toda la vida, gente que está dentro inocente, y eso es lo más triste de las familias, del sufrimiento de la misma persona. Y es una experiencia muy dura estar allá adentro, según algunas personas que nos han comentado. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Buenas noches, viene Nacho, acerca del tema que están tocando hoy, de los cuadros. Hay una película, no sé si la han mirado, se llama Las Brujas. En esa película hay un DC donde supuestamente las brujas se robaban a los niños. Uh-huh. Y ellos se robaron a una niña, y supuestamente la alma de la niña quedó en un cuadro. De repente la niña nomás asomaba la cabeza, después se miraba en el cuadro como que iba metiéndose a la casa, y era el mismo cuadro. Bueno, es una película, yo sé, pero es algo más o menos de lo del tema que están escuchando hoy. Uh-huh. Gracias y buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Rocío Casas, tenía el cuadro de la niña con las flores, y en esa casa pasaban cosas paranormales, en especial en el baño donde tenía esta imagen. Bajaban la palanca del baño a las visitas. Uh-huh. O sea, no solo a los que vivíamos ahí, sino a las personas que iban ahí de paso, también las espantaban. Mónica Ceniceros, una tía tenía en su casa una Mona Lisa. Me daba tanto miedo verla, porque a donde te movías parecía que te seguía con la mirada. Incluso uno de mis primos le dio en un ojo con un rifle de postas, porque igual a él no le gustaba, le daba miedo. También sentía que con la mirada te perseguía.
Así es, amiga. Y bueno, fíjate, dice Poseidón Cronos, el cuadro de la Mona Lisa, a propósito, tenía una controversia. No se sabía si sonreía o estaba triste, pero ahora claramente se mira que está sonriente. No se sabe por qué cambió. Dicen que es el efecto Mandela. Podría ser, es una de las teorías, ¿no, mi amigo? Así todos los que pueden tener el privilegio de visitar a Mona Lisa te dan una interpretación diferente.
Aquí también Lucy nos está compartiendo, escuchando que alguien comentó que en el cuadro de la Última Cena tenía símbolos, me puse a ver un imán que compré hace mucho en un museo aquí en California. Uh-huh. Y vi algo feo. Nos manda la fotografía, le pone una flechita y esto sale en mi Última Cena.
Ok. Bueno, sí, en una especie como de sombra se ve algo que pareciera como un gorila, llena como un monstruo.
¿Que eso significaría, ajá, o estaría representando
al demonio presente en la Última Cena? Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, 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 se aprecia bastante bien esta figura que tú mencionabas. Y además, en un tono gris, en donde, pues sí, aparenta ser algo muy, muy oscuro.
Hola, hola, buenas noches, Gina, Nacho. Saludos, su amigo Alfonso Peña desde Querétaro, saludándolos.
Saludos.
A ustedes y a todos los miedo fans.
Saluditos.
Les quería comentar acerca del tema que están comentando hoy, bueno, que tocó el día de hoy. Sí. Acerca de los cuadros malditos o de los cuadros demoníacos o diabólicos, ¿no? Yo tuve una experiencia con un cuadro así. No sé si ubican el famoso cuadro que, bueno, dicen que es apócrifo o maldito, ¿no? Del famoso divino maestro. Yo no sabía la leyenda hasta muchos años después. Esto me pasó como a los 15 años en la casa de un tío en San José Iturbide. Yo recuerdo esa vez, fuimos para allá y, bueno, yo me quedé la noche ahí en la sala de la casa de mi tío. Y ellos, bueno, la familia de la esposa de mi tío tenían en esa casa un cuadro colgado en la sala del Divino Maestro. Es la imagen de que está Jesús como en una mesa con las manos entrelazadas. Yo estaba enfermo, me acuerdo esa vez. Tenía gripa y, bueno, a mí toda la vida las gripas me han dado que me tumban, ¿no? ¿Das cuenta? 3-4 días y 5-8 inyecciones de penicilina, ¿no? Hasta que me recupero, porque sí, la verdad, la gripa desde niño, recuerdo yo que siempre me ha tumbado, a tal grado que me inyectan tal cantidad de antibiótico. Pero bueno, recuerdo, sabes, que yo iba enfermo y pues yo iba, sí, la verdad, un poquito cabizbajo, un poquito enfermo. Recuerdo que trasnoché esa vez en la sala, porque, bueno, ya aparte iban mis abuelitos y otros tíos, se quedaron en los demás cuartos. Yo me aviento como quedarme en la sala. Tenían el cuadro colgado, que les comento, del Divino Maestro. Y yo en la noche tuve una pesadilla. Yo soñaba, no podía dormir, no podía descansar, ¿verdad? Supongo yo que por la fiebre o no sé por qué, pero coincidió con que yo veía en la sala, estaban los dos, tres sillones y, bueno, el sillón largo, digamos, el más grande. Yo me dormí ahí, pero yo recuerdo en la madrugada haber soñado, una como, supongo yo, como una alucinación, o no sé por qué, de la fiebre. Uh-huh. Haber visto esta imagen de Cristo sentado en el sillón más chico, donde nada más que una sola persona, pero como a la inversa, la piel negra, la piel café y el cabello blanco, burlándose como de mí, viéndome. Esto, les comento, fue un sueño, lo quiero asimilar yo, el resultado de la fiebre que llevaba yo, ¿no? Por estar enfermo, ¿sabes? Uh-huh. Les digo, yo tenía como 15 años, pero sí me acuerdo que me quedé así como que, ay, chis, ¿qué es eso, no? Pero bueno, ya nunca lo supe después, hasta un par de años después que mi abuelo fue a esa casa precisamente y vio colgado el cuadro. Les dijo a mis tíos, ¿no? A la pareja que vivía ahí, oigan, ese cuadro está, pues ese cuadro es malo, ¿no? No tengan ahí, ese cuadro no es el bueno. Resulta que sí, está Cristo sentado como en una mesa viéndote de frente con las manos entrelazadas y en los pliegues del dorso de la mano se dibuja o se ve claramente como una pezuña de puerco. No quiero decir que sea la intención original, pero porque sí, ya después volví a ver el cuadro años después y pues no, sí se ve, o bueno, la imagen original se ven los dedos completamente normales, ¿no? Pero sí hay una como que versión, digamos, que sí está como malintencionada o, digamos, puesta en esa forma para que, pues, no sé, a orar o que las oraciones vayan para otro lado, ¿no? Uh-huh. Quiero pensar en eso. Se los comento esa vez, sí, no sé, curiosísimo. Me dormí yo como a las 9 de la noche, desperté a las 8 o 9 de la mañana y no descansé nada, ¿no? Estaba yo lleno de pesadillas y coincidió con que me había quedado esa noche enfrente de este cuadro, ¿no? Viéndolo, bueno, tratando de dormir, ¿no? Pero no pude dormir. No pasó más, pero me acuerdo que toda esa noche fue angustiante, ¿no? No pude yo dormir. Tenía pesadillas tras pesadillas tras pesadilla y así como que, oye, ¿qué está pasando? No sé. Ya me había inyectado, ya había tomado mi medicina. Ah, para esto, en este pueblo pues sí hace mucho frío, la verdad. Eran tiempos como de, creo que si era fin de año por ahí, no creo si era fin de año, ya había pasado fin de año, pero eran tiempos entre diciembre y enero, sí hacía mucho frío, muchísimo frío. La verdad sí fue una de las peores noches que he vivido. Les comento eso, y otro rapidito, no sé si han considerado o si han visto, ya hablando de cuadros malditos, hay uno muy famoso que se llama The Hands Can't Resist Him, algo así, como que las manos no se pueden resistir. es un como, ¿cómo le llaman? Como mito urbano, ¿no? En Estados Unidos. Se supone que este cuadro lo encontraron abandonado en una cervecera o una cervecería, no recuerdo si en Milwaukee o en Denver o en Detroit, la verdad no estoy muy seguro, la verdad no. Uh-huh. No me puse a fijar ahorita, a investigar ahorita, pero bueno, recuerdo que era por esa zona, ¿no? En el norte, casi de los lagos, en Estados Unidos. En una cervecería encontraron un cuadro así en una pared, puesto en el suelo, de Hans Kandrisisten, no sé si quieran buscarlo por ahí. Okay. Se ve una pared y unos niños, bueno, se ve un niño, parado con su shortcito, una playera azul, recuerdo muy bien, y los rasgos, por ejemplo, no se les notan mucho, ¿no? Son como que sombríos sus ojos. Y al lado del niño hay una muñeca también así parada que le llega como al pecho, como al estómago. Y del otro lado hay una puerta de tamaño como de un adulto, digamos, con entre paños de madera, y entre los cristales se ven muchas manos dibujadas, pero manos en un fondo totalmente oscuro. O sea, sí es algo como que, si no perturbador o tan espantoso como, por ejemplo, lo que llaman ahorita del este cuadro del que está gritando y que se pintó con tu propia sangre, sí se ve uh-huh. un poco raro. De hecho, hay varias versiones, y esto fue muy famoso porque creo que ese cuadro se puso en subasta en Amazon o en Google, no sé, hace 10, 15 años, y fue récord, ¿no? Porque de haberlo encontrado, creo que lo vendieron en, no sé, cientos de miles de dólares, y resulta ser que creo que el que lo compró ha comentado que ya se deshizo del cuadro y que mientras lo tuvo, pues creo que sí, ¿no? Él veía que en las noches las manos se movían, las que están atrás del cristal de la puerta, y que el niño bajaba del cuadro y andaba por los pasillos de su casa, no sé, es algo medio perturbador, es como una leyenda urbana de Estados Unidos. No sé si gustan comentarla o, bueno, investigarla por ahí, búsquenla en Google, debe de estar.
Sí, la vamos a buscar.
Lo busqué. Y resulta que, bueno, por ahí creo que años después salió, digamos que levantó la mano, ¿no? El que supuestamente lo había pintado, y pintó otras dos secuelas de ese cuadro, muy diferentes, pero también son perturbadoras. Hay una donde se ve un anciano que está al lado también de la muñeca esta, pero la muñeca ya ha crecido, ya no es una niña, es como una señorita, y se ven también avispas que lo están como que siguiendo, como que rodeando. Están, la verdad, se ven muy macabronas las imágenes. No sé si gustan por ahí investigarlas o verlas.
Claro.
Pero sí, sí está ese dato de ese cuadro, que es como una leyenda urbana en Estados Unidos, o que fue una leyenda urbana en los Estados Unidos por ahí de los 90s, 2000.
Muy
bueno,
bien.
Sería todo. Buenas noches, amigos peludos manecos. Saludo Nacho, saludo Gina. Un abrazo desde Querétaro. Alfonso Peña, nos vemos, bye.
Hasta Alfonso, luego, muchísimas gracias.
Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que todos los días decimos lo mismo, pero es verdad, el tiempo nunca es suficiente para continuar con estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Así es, amigos, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Una
escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.